Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Las farmacéuticas que ultiman la vacuna contra el coronavirus siguen narrando al minuto sus avances. Estamos en la fase final. La cuenta atrás para comercializar las primeras dosis ha comenzado y ahora es el turno de los organismos verificadores, los que tienen que garantizar que esas vacunas son seguras y también que mantienen la eficacia que han anunciado las multinacionales. Hoy la Agencia Europea del Medicamento ha confirmado que ha recibido ya las solicitudes de las vacunas de Pfizer y de Moderna para su autorización. El visto bueno para la primera lo tendrá como muy tarde el 29 de diciembre. Y en el caso de Moderna, ese plazo estimado finaliza el 12 de enero. A partir de ahí, surge la pregunta inmediata. ¿Y en España, cuándo? Se lo hemos preguntado en Herrera en COPE a Amós García Rojas, que es presidente de la Asociación Española de Vacunología.
A lo largo del mes de enero, posiblemente más tirando la segunda quincena, podamos tener ya algunas dosis. Pero evidentemente, tener dosis suficientes para vacunar a toda la población que lo necesita, eso va a requerir tiempo, porque las vacunas no nos van a llegar todas de golpe.
Y por eso los que saben insisten en rebajar la euforia, sobre todo la que nos transmiten desde el gobierno. Porque las verificaciones de los organismos internacionales van a ser rigurosas, sí. Van a comprobar los datos de los ensayos, ahora desconocidos, por cierto. Y van a dar tranquilidad a todos los que ahora dudan en ponerse la vacuna. Pero hasta que llegue la vacunación masiva, va a haber que esperar al menos hasta verano. Y el bicho, hasta ese momento, va a seguir haciendo estragos. Y mientras llega la vacuna, la economía no da tregua. Nos hemos centrado en la salud, que era lo prioritario, salvar vidas ante un escenario que nos deja más de 60.000 muertos por la pandemia. Pero el drama económico que tenemos encima no tiene comparación ni con la crisis de 2008. La OCDE, que es un organismo internacional encargado de coordinar las políticas económicas de 37 países, incluido España, ha hecho hoy una exhaustiva radiografía. Y nuestro país sale mal parado, muy mal parado. ¿Por qué? Porque España va a sufrir la peor recesión del mundo. Solo están peor que nosotros en Argentina. Tenemos el mayor déficit de toda Europa. Y ya te hemos contado encima que los presupuestos del gobierno, que son los presupuestos de Podemos, aumentan considerable el gasto. No solo seremos el país con más déficit, también estamos a la cabeza de deuda y de paro. Lo inmediato es conocer el dato de nuestra economía en el cuarto trimestre. La OCDE apunta que volverá a caer. La contracción de la economía española en el conjunto del año será el doble que la alemana, por tener un referente. Además, no vamos a recuperar los niveles previos a la crisis hasta finales de 2022. Previsiones que son mucho peores que las que nos viene contando el gobierno. Es un escenario límite y en Moncloa está quien está. Así nos va. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
6.700 sucursales para 20 millones de clientes es el resultado de la fusión entre Bankia y CaixaBank, que se va a terminar de aprobar esta semana. Hoy se ha reunido la Junta de Accionistas de Bankia y el jueves la entidad catalana dará también el visto bueno a la operación. José Ignacio Gorigozarri, presidente de Bankia, insiste en que los clientes deben estar tranquilos.
De momento, y hasta el cierre legal de la operación, nada cambia para los clientes ni de Bankia ni de CaixaBank.
Hoy además vivimos más aperturas. Ya pueden salir de sus ciudades los habitantes de las tres capitales aragonesas, Huesca, Zaragoza y Teruel, aunque solo podrán moverse sin causa justificada por sus propias provincias. También ha reabierto la Alhambra de Granada con aforo limitado después de 3 semanas cerrada. Solo pueden ir las personas que ya están en la ciudad. Una oportunidad única.
La verdad es que hemos elegido un día ideal, primero porque hay poquísima gente, la temperatura es agradabilísima, hace sol.
Ha sido sapia tierra, como digo yo, y digo, dice ella, vámonos a la Alhambra, digo, ahora mismo.
Y arrancamos mes con una bajada significativa de las temperaturas que comenzará a sentirse mañana miércoles. La borrasca Clement se acerca a la península. Para el viernes se esperan temperaturas gélidas con valores de hasta menos 5 grados en varias capitales, donde también se espera que caigan las primeras nevadas.
Tenemos además informe COPE que nos lleva a las residencias de la tercera edad. Una radiografía nos deja dos datos y una preocupación también de cara a Navidad. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes.
Dos datos que señalan que en el 50% de las residencias de España ha habido algún fallecimiento por coronavirus. En total, 23.000 personas que han perdido la vida, según los datos de las propias comunidades autónomas.
Sí, ellas mismas nos cuentan que hay 10 comunidades autónomas en las que más de la mitad de los fallecidos vivían en estos centros sociosanitarios. Se llevaron la peor parte de la primera ola y siguen muy afectados en la segunda. Destacan Castilla y León, donde 7 de cada 10 fallecidos COVID eran estos ancianos, seguida de Castilla-La Mancha con el mismo porcentaje, Extremadura con 6 de cada 10 muertos, igual que Cantabria, Antonio.
Esa es la situación ahora mismo. Decíamos también, Maribel, que hay una preocupación en la residencia, saber si es más arriesgado permitirles ver a sus familias o mantener el aislamiento en Navidad. ¿Por qué?
Bueno, pues porque ese aislamiento ya lo han sufrido cada vez que había un brote en su residencia y los facultativos han empezado a notar que aumentaban las caídas, la desnutrición, el insomnio, la desorientación, la depresión y hasta la ansiedad entre los mayores. Emilia es una de ellas. Tiene 92 años y nos contaba en COPE que está deseando pasar las fiestas con sus hijos.
Pues es una pena muy grande que no pueda pasar con la familia la Navidad. Yo la quiero pasar con los dos hijos que tengo, que me llevarán a su casa y allí celebraré la Navidad y el nacimiento del niño Jesús.
Bueno, pues ¿cuál es entonces la solución para que salgan y evitar los brotes? Pues nos lo explicaba el doctor Augusto García Navarro, que recomienda hacerles test a la vuelta de la Navidad.
Test antigénicos rápidos o test PCRs. Tened en cuenta que lo difícil no es salir de la residencia de mayores, lo difícil es entrar.
Es el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y sabe muy bien que los que den positivo tendrán que estar aislados cuando regresen a la residencia después de las fiestas, pero eso, Antonio, no será nada comparado con haberlas celebrado en familia.
Claro, estamos a 1 de diciembre, Maribel, esos familiares se preguntan si van a poder estar con su familiar, si van a poder sacarle de la residencia durante los días de la Navidad. ¿Qué plan tiene ahora mismo cada comunidad para las residencias de mayores, Maribel?
Bueno, se supone que lo tienen que decidir mañana durante la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad, pero las comunidades autónomas han empezado a posicionarse. Y ya sabemos, por ejemplo, que Madrid y Andalucía se han pronunciado a favor de que estos mayores puedan salir de las residencias en Navidad y que los malos datos que sigue registrando Asturias han llevado a las autoridades del Principado a plantearse la posibilidad de que lo tengan que celebrar con sus compañeros dentro de la residencia. El resto de los territorios, Antonio, son partidarios de normas de visitas y de salidas más flexibles en estas fechas.
Bueno, pues hay incertidumbre, sí, pero ahí está la duda que tienen los familiares de los residentes en los centros de mayores, centros de la tercera edad, residencias que quieren compartir con ellos también la Navidad. Hemos visto los problemas que puede generar, hemos escuchado a los expertos. Y te estamos preguntando por si tienes alguna previsión, si tienes a tu padre, a tu madre, a un familiar directo en una residencia y claro, quieres pasar la Navidad con ellos. ¿Qué es lo que te han dicho? Nos habéis dejado estos mensajes en el 637-230000.
Pues yo no tengo familiares en residencia, pero soy voluntaria con discapacitados adultos y no se les puede ir a visitar ni mucho menos sacar de la residencia.
¿Salir de la residencia? Pues no lo sabemos. Puede que sí que puedan, pero ¿y si no es conveniente?
Y en tu caso, ¿te han dicho ya, te han comunicado si vas a poder sacar a tu familiar al menos unos días para compartir la Navidad con él? Vives en la incertidumbre y no te han dado todavía ninguna indicación. Nos cuentas tu caso concreto, nos dejas tus comentarios de audio en el 637-230000. Las farmacéuticas siguen dando pasos y la Agencia Europea del Medicamento ha fijado ya para finales de este mes, concreto para el 29 de diciembre como máximo, los primeros permisos para que haya vacunas en el mercado. Pero, mientras tanto, en el ámbito sanitario hay que seguir hablando de la atención a los contagiados. El nuevo hospital de pandemias de Madrid, con más de 1.000 camas, 80.000 metros cuadrados y 50 UCIs, va a intentar aliviar al resto de hospitales de la capital y también, si es necesario, a otros puntos de España. Se ha construido en tiempo récord, en apenas 100 días. En ese centro, recién inaugurado esta mañana, hay una unidad móvil de la cadena COPE con Ana Palacios. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, inaugurado ese centro, la primera pregunta es ¿cuándo llegan los pacientes?
Bueno, pues está previsto que los primeros pacientes lleguen la semana que viene. Una vez termine el puente, estos pacientes saldrán de los ingresos en urgencias de los hospitales madrileños y serán traídos al pabellón número 2, que es en el que me encuentro yo ahora mismo. Es muy parecido a la idea del que teníamos de IFEMA. Se trata de un espacio abierto, amplio, con módulos de hasta 8 camas, y llama sobre todo mucho la atención el ruido incesante de la ventilación, del ruido del aire. Se está ventilando esta zona, cada 12 horas se cambia el aire de estos pabellones.
La otra pregunta, Ana, es si hay personal suficiente para atender a esos primeros pacientes.
Bueno, esa es una de las polémicas de la inauguración de este hospital. 116 profesionales sanitarios son los que van a recibir a los primeros pacientes, y en caso de necesitar más se irían derivando de los contratos que se realizaron durante la primera ola. Como decíamos, este es uno de los motivos de la gran polémica de este hospital, las contrataciones, y uno de los motivos por lo que aquí hoy no hay ningún representante de los partidos de la izquierda madrileña, y tampoco ha venido el ministro de Sanidad, Salvador Illa. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que hoy en esta inauguración que esto no lo entiende.
Es cierto que lamentamos ausencias destacadas en un momento en el que hoy en Madrid se inaugura un hospital público en mitad de una pandemia. Pero esta hazaña está aquí. Y primero lo hicimos con el hospital de IFEMA, que sorprendió al mundo, que también tuvo sus quejas políticas. Y lo hemos hecho ahora de nuevo en este hospital de emergencias, que va a seguir los mismos patrones.
Recuerda también Ayuso que este hospital no es solo para Madrid, es para toda España. Podrían venir pacientes de otras comunidades si fuera necesario, activando un protocolo.
Hospital que, como te venimos contando, lleva el nombre de una enfermera del siglo XVIII, Isabel Zendal, que se embarcó hacia América en la expedición que pretendía llevar precisamente las vacunas contra la viruela. Madrid además sigue a la espera del visto bueno para poder hacer test de antígenos en las farmacias. En la zona de Roma, en Italia, ya se hacen, a un precio de unos 20 euros. Y además, en Barcelona y en otras 18 localidades de Cataluña, comienzan hoy los cribados masivos para contener también los contagios. Sin embargo, el avance más significativo en esto de las pruebas contra el virus no nos llega desde una gran capital, sino de Serranillos del Valle, en la Comunidad de Madrid. Ya tienen más de 1.100 tests que se hacen solo con saliva.
Esto es como un test de embarazo, igual de fiable, de rápido, de seguro, de indoloro y de sencillo. Al minuto ya sale la raya o las dos rayas, porque esto no deja de ser un test de antígeno, no es un test de anticuerpo, que detecta si lo tienes o no lo tienes en el momento, evitando falsos positivos, y es fiable al 99,9%.
Su alcalde explicaba en Herrera en COPE que estos test, que van a aplicar ya en las asociaciones deportivas, escolares y de mayores de este pueblo de 4.000 habitantes, les han salido a solo 12 euros la unidad. En 5 minutos hay resultados y sin ese incómodo bastoncillo que te lo meten por la nariz. Llevamos desde mayo con un gran misterio sin resolver, y es el de los nombres, el de los miembros del comité de expertos que ha estado asesorando al gobierno en la pandemia.
No les voy a dar nombres de ninguna persona del equipo porque todo este proceso...
Simón dijo primero que no daría sus nombres para evitar presiones, y el ministro de Sanidad reconoció después que no había un comité de expertos como tal, sino que se tomaban decisiones con ayuda de altos cargos y técnicos de sanidad. Ahora, el Consejo de Transparencia pide que se publiquen esos nombres para poder controlar la actividad pública. Vamos a resolver cuestiones con Juan Andrés Ruber, comenzando por saber si estamos ante una orden o el gobierno puede seguir dando largas.
Hay que aclarar lo primero de todo, Antonio, que cualquier ciudadano puede solicitar información a la Administración a través de este Consejo. Si los organismos públicos no la facilitan, como es el caso que nos atañe, ahí es donde entra en juego este Consejo. Si ha revisado la petición de un ciudadano y la admite a trámite, le exige a dicha Administración que publique la información que se le requiere de inmediato.
¿Qué pasa, Juan Andrés, si el gobierno no atiende esa petición de transparencia?
Bueno, aquí cabe destacar que el Consejo no tiene competencias para sancionar ni multar al Gobierno, aunque sí puede, por otro lado, esto es importante, recurrir el asunto en cuestión a los juzgados de lo contencioso administrativo. Ahí el Consejo asumirá como suya la petición personal de un ciudadano y la defenderá ante los tribunales.
Por cierto, que el Gobierno tiene pendientes explicaciones en prácticamente todos los ministerios sobre la gestión de la pandemia. Lo de la transparencia lo han aparcado para otro momento. Hoy además estamos ante un contraste total en el panorama económico. Tenemos por un lado a la OCDE, que como te he contado en portada, sitúa a España como la gran economía que más va a caer en todo el mundo este año, un 11,6%. Y lo peor es que de cara al año que viene dice que creceremos la mitad de lo que ha calculado el gobierno. Luego, frente a estos datos está la bolsa, el IBEX 35, que se centra en el ánimo y el optimismo de cara al futuro y acaba de cerrar en noviembre el mejor mes de toda su historia, con una subida del 25%. ¿Es buen momento para invertir? Sí, pero con cuidado. Si has conseguido ahorrar en estos meses de confinamiento, el economista y profesor de estudios bursátiles, Javier Santa Cruz, ha dejado algunas claves en Herrera en COPE para no precipitar las inversiones.
Para aquellos que han conseguido ahorrar, aunque haya sido poco, es muy importante priorizar cuáles son sus circunstancias personales, ¿no? Es decir, saber cuánto dinero verdaderamente está disponible para poder invertir y cuánto será necesario dejar en un cajón, dejar apartado para cubrir imprevistos.
De repente, por cierto, nos hemos levantado con 1 millón de estrellas más de las que pensábamos. El descubrimiento es cosa de unos científicos australianos y sobre todo de su potente telescopio con el que han realizado algo así como un mapa del universo, el más grande realizado hasta ahora. ¿Qué vemos en ese mapa? Pues 3 millones de galaxias, muchas de ellas desconocidas hasta ahora, y además ese millón de estrellas que tampoco se habían descubierto antes. Todo esto en un tiempo récord de 300 horas, que es lo que les ha llevado a realizar este mapa Google del universo, como lo llaman. Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hoy, José Luis, hay Champions para el Real Madrid y el Atlético.
Es la quinta jornada de la fase de grupos. Los dos, el Madrid y el Atlético, podrían clasificarse. Hay combinaciones, en el caso del Atlético de Madrid, más complicadas. Recibe el Atlético al Bayern de Múnich a las 9 de la noche. Está pendiente de una PCR a Luis Suárez para saber si puede jugar. Si gana y pierde el Lokomotiv con el Salzburgo, que juegan antes a las 7:05, clasificado. Si gana y pierde el Lokomotiv. Y luego el Real Madrid en Kiev contra el Shakhtar, 7:05, desde las 6:30 en el tiempo de juego. Una victoria clasifica al Real Madrid para octavos de final. En Barcelona, que juega mañana en Hungría contra el Ferencváros, la noticia es Messi, descansa de nuevo, ha dicho Koeman que ya no va a descansar más, pero que mañana sí, tampoco viajan Ter Stegen y Coutinho. Mañana Sevilla-Chelsea por el primer puesto del grupo. Y en el último partido de la jornada, ayer Betis 0, Eibar 2, mala situación del Betis de Pellegrini. Y la España de baloncesto, clasificada en el día de ayer para el Europeo 22, con la victoria frente a Rumanía.
Gracias, José Luis. Hasta a partir luego. De ahora, información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herray. Mediodía. COPE. Estar informado.
¿Eres capaz de aprender a hacer unas mechas californianas a tu mujer y que parezca recién llegada de la costa oeste de Estados Unidos? Somos capaces de mucho, por quien nos importa. Por eso, en IKEA puedes comprar online tus muebles sin límite de peso y recogerlos en nuestras tiendas o puntos de recogida. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en IKEA.es.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Por todo lo que llevas trabajado, eres un héroe. Es hora de mejorar tu jubilación. Mafre presenta el programa Tu Futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable. Ahora hasta con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo. Con la selección femenina de rugby, 7 veces campeona de Europa.
No ganamos solo cuando ganamos partidos. Ganamos cada día desde que decidimos jugar al rugby.
En Iberdrola os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, te estamos contando los últimos avances de la vacuna, centrados en los plazos para verificar los ensayos. Todo apunta a que ya en enero llegarán las primeras dosis. Lo inmediato es la Navidad y a la espera de que concreten lo que vamos a poder hacer y lo que no, hoy en COPE nos centramos en la situación de las residencias de mayores. Lo que han vivido y sufrido en estos centros, en estas residencias de la tercera edad, va a tardar mucho tiempo en olvidarse. Los datos oficiales hablan de más de 20.000 ancianos muertos por coronavirus. En casi el 60% de las residencias ha habido positivos, ha habido contagios, y en la mitad al menos ha fallecido algún residente. Residencias ha habido auténticas sangrías. Los registros más negros los encontramos en Castilla y León, en Castilla-La Mancha y en Extremadura. Como lo pasado pasado está, eso sí, sin olvidar en ningún momento a los que hemos perdido, nos hacemos una pregunta. ¿Estamos en disposición de asegurar que hemos aprendido lo suficiente para que una situación así no se vuelva a repetir? Pues me temo que la respuesta es que no. En este escenario, sin saber cómo vamos a afrontar la Navidad los españoles, esa duda se multiplica en el caso de los mayores que viven en una residencia, porque no nos afecta por igual el no poder reunirnos con la familia en Navidad. Los expertos explican a COPE que dejar aislados a los ancianos va a perjudicar su salud física y mental. El doctor Augusto García Navarro es el presidente de la Asociación Española de Geriatría. Apuesta por los test. Pero después, una vez que el anciano, el mayor, haya vuelto a la residencia.
Test antigénicos rápidos o test PCRs. Tener en cuenta que lo difícil no es salir de la residencia de mayores. Lo difícil es entrar.
Y hoy vuelve a ser noticia el comité de expertos que han asesorado al gobierno en la crisis del coronavirus. Dicen que los hay, que a ver, los hay, los esos expertos, pero nadie los conoce. Y Fernando Simón siempre se ha negado a dar sus nombres.
Como comprenderán, esta lista es muy amplia, no la voy a dar ahora, pero la mayor parte de ellos son gente que es conocida.
Se ha negado a dar los nombres con excusas de mal pagador. Hubo una petición de un ciudadano privado, de un abogado que quería saber, como el resto de españoles, los nombres de ese comité de expertos, y el gobierno de transparencia, el Consejo de Transparencia, ha dado un plazo de 10 días al Ministerio de Sanidad para que dé a conocer los nombres de los miembros del supuesto comité de expertos. Este Consejo de Transparencia, por cierto, lo creó el gobierno presidido por Mariano Rajoy y funciona de manera independiente. Controla la actividad pública y el derecho de los ciudadanos a la información, algo que han negado desde el gobierno. Y tras el pronunciamiento, en el gobierno dicen que sí, que van a responder, que lo van a hacer en tiempo y forma. Conociendo los inquilinos de Moncloa, han llamado a filas de forma urgente y al que se resista le van a cazar a lazo, para así tener a quién señalar y eludir responsabilidades. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer. Y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
La vacuna de Pfizer pide paso.
Hoy ha pedido su autorización de emergencia y podría tener el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento para finales de este mes. España espera recibir 20 millones de dosis para inmunizar a unos 10 millones de personas. En Herrera, en COPE, el presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós José García Rojas, insiste en que la vacunación sea masiva.
¿Alguien en su sano juicio puede pensar que si hubiera la más mínima duda sobre la seguridad de las vacunas iban a ser autorizados por los organismos reguladores? Y si no nos vacunamos, ¿cuál es la alternativa? ¿Seguir como estamos? ¿Soportando dolor, sufrimiento, muerte, ingresos en UCI? Esa es la alternativa, no vacunarnos.
El gobierno acaba de anunciar que el Consejo de Ministros ha autorizado la compra de 52 millones de vacunas de Moderna, de Janssen y de CureVac. La segunda peor recesión del mundo por la pandemia es la española.
Solo superados por Argentina. Según las previsiones de la OCDE, el Producto Interior Bruto español se desploma este 2020 un 11,6%. La peor parte, que enseguida te explicamos, es lo que viene de cara a los próximos años, porque no recuperaremos los niveles previos a la crisis hasta finales de 2022.
Y las joyas robadas a la reina de Inglaterra estaban en internet.
Un trabajador del Palacio de Buckingham ha admitido que robó medallas y fotografías de la residencia de la Reina de Inglaterra durante los primeros meses de la pandemia. Las joyas estaban a la venta en un portal de segunda mano en la red por un valor de entre 10.000 y 100.000 libras.
COPE además está aclarando hoy cómo queda el panorama bancario en España. Bankia ya ha dado el visto bueno a su fusión con CaixaBank y la entidad catalana hará lo mismo esta semana. Y a partir de ahora, ¿qué? Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
De momento no cambia nada porque, aunque se da por hecho el visto bueno del Gobierno, la fusión quedará como resultado al primer banco español con 664.000 millones de euros en activos y 20 millones de clientes. No será una realidad hasta finales de 2021. José Ignacio Gurigolzarri, presidente de Bankia, insistía en que los clientes pueden estar tranquilos.
De momento, y hasta el cierre legal de la operación, nada cambia para los clientes ni de Bankia ni de CaixaBank.
El objetivo de la fusión es una nueva entidad más fuerte y solvente en un entorno de baja rentabilidad por tipos de interés bajos que van a continuar así todavía unos años. Es lo que están buscando Unicaja y Liberbank, que siguen negociando los términos económicos de una posible fusión que de momento se ha frustrado en el caso del BBVA y el Sabadell, aunque los expertos insisten en el futuro pasa por más fusiones. Desde 2009 el número de entidades se ha reducido en nuestro país en un 30% según cifras del Banco de España.
Ahora mismo tenemos varios frentes abiertos, el gobierno tiene tres frentes abiertos y el primero es el económico, porque la OCDE ha anunciado que el año que viene creceremos la mitad de lo que dicen en Moncloa. El segundo, el de la transparencia, como te explicaba hace un instante, porque el Comité de Transparencia pide los nombres de ese supuesto comité de expertos que ha asesorado al gobierno en la pandemia. Y tercero, la posibilidad de que el gobierno pueda acelerar la reforma del Código Penal o incluso los indultos para favorecer a los presos separatistas antes de las elecciones en Cataluña. Con todo esto, vamos a Moncloa. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
¿En qué se ha centrado hoy el Consejo de Ministros?
Bueno, tú lo has descrito, el gusto del gobierno por rodear de opacidad todo lo relativo a su gestión ha vuelto a quedar en evidencia ante esa última resolución del Consejo de Transparencia. María Jesús Montero ha buscado parapetarse en los funcionarios, principalmente del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, para zanjar con evasivas la cuestión.
Estamos haciendo la tramitación del expediente. Estaremos, como digo, en condiciones de poder responderlo en tiempo y en forma una vez que se estudie esta solicitud.
Esta semana marca un punto de inflexión con los presupuestos, pero el Gobierno ya tiene la mirada puesta en la siguiente estación, las elecciones catalanas, concediendo triunfos a Esquerra con la reforma del delito de sedición, pero también podrían llegar los indultos a los líderes golpistas. La ministra portavoz prefiere echar balones fuera.
Trabajar en la tramitación obligada de cualquier solicitud y hasta que la tramitación de los expedientes no esté completada, el Consejo de Ministros no se va a pronunciar.
Por cierto, que el Gobierno defiende que el acuerdo con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial está conseguido. Lo que ocurre, y esto es textual, Antonio, es que no se ha decidido a ponerlo en práctica.
Por cierto, y ha sido muy crítico con el Gobierno y con sus socios José María Mújica, hijo del dirigente socialista asesinado por ETA, Fernando Mújica. Lamentaba en Herrera en COPE que el Gobierno no pueda dar explicaciones por el acercamiento de Cantauri, el sanguinario terrorista que ordenó asesinar a su padre. Y ha apuntado con dureza la responsabilidad de Pablo Iglesias en los pactos con Bildu, pactos que ha calificado de indeseables.
Y Pablo Iglesias tiene trienios de matón, desde que hacía scratches, trienios de matón cuando venía aquí al País Vasco, sus amigos de Herri Batasuna. Es un matón al que no se vio nunca combatiendo el terrorismo. ¿Alguien lo vio en alguna manifestación, en algún entierro? ¿Alguien lo vio? Absolutamente nadie.
La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, una organización en la que están los 37 países más avanzados o con las economías más fuertes del mundo. Y es un organismo que hoy nos está contando que España va a cerrar el año con una caída del 11,6%, solo superados, en este caso para mal, para muy mal, por Argentina. Pero el problema nos lo plantea sobre todo de cara al año que viene y el siguiente. ¿Por qué? Corresponsal en París, Asunción Serena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues porque mientras que la economía mundial va a recuperar los PIB anteriores a la crisis para finales de 2021, en esas fechas, en España seguirá siendo casi un 6% inferior al que había antes de la crisis y ni siquiera alcanzará ese nivel a finales de 2022. Habrá que esperar a 2023 para alcanzar el PIB de principios de este año. Eso significaría que las estimaciones del Gobierno para elaborar los presupuestos generales del Estado están claramente desfasadas porque el Ejecutivo esperaba un repunte del doble de lo que estima la OCDE. Y España tiene el problema añadido del peso económico del turismo en nuestra economía, que va a ser un factor clave del impacto asimétrico de la COVID-19 en la zona euro. Nos va a afectar incluso más que a Italia.
La OCDE, además, tiene la misión de diseñar mejores políticas para una vida mejor y para que haya más oportunidades entre sus 37 países miembros. ¿Qué deberes nos ponen?
La OCDE pide que el gobierno siga apoyando a las empresas, ya que una prolongación de la crisis puede llevar a la insolvencia de empresas viables y deben abordarse lagunas que existen en los regímenes de insolvencia para acelerar los procesos de reestructuración extrajudiciales. También incita al Gobierno a promover la formación para las personas que todavía se encuentran en ERTE y fortalecer el apoyo individualizado para facilitar la mejora de las competencias de los trabajadores y mejorar también la adecuación al mercado laboral.
La economía va a ir muy ligada a lo que pase con las vacunas, que, como te estamos contando hoy, esperan ya permisos definitivos en Europa. La de Pfizer podría tenerlo como muy tarde el 29 de diciembre, en menos de un mes. Hoy, además, en COPE te estamos acercando a la realidad de las residencias de ancianos y sobre todo a la preocupación de geriatras y de psicólogos que creen que dejar aislados a los mayores durante la Navidad va a perjudicar su salud física y su salud mental. Mañana Sanidad y comunidades autónomas esperan tomar decisiones al respecto. Si tienes a tu padre, a tu madre en una residencia, hoy te estamos preguntando a un familiar muy directo, si ya sabes si van a poder salir esta Navidad, si van a poder recibir visitas. Y nos habéis mandado estos mensajes en el 637-23-0000.
Yo tengo a mi padre en la residencia desde hace 6 años, con una demencia senil. Ahora podíamos ir a verle, luego no podíamos ir a verle. Ahora nos acaban de mandar precisamente hoy un WhatsApp que hasta nuevo aviso no podemos ir.
Hombre, tengo un familiar en una residencia, evidentemente, pero con un índice de COVID mínimo 0. O sea, de las poquitas de Madrid, de 0. Entonces está muy protegido, exageradamente protegido, y yo no creo conveniente que salga.
Esta mañana, después de 3 semanas, se ha reabierto además la Alhambra de Granada, pero con aforo limitado al 65% y solo para los que ya estén en la ciudad. Además, Huesca, Zaragoza y Teruel ya están abiertas, aunque sus habitantes no puedan salir de cada provincia. Isabel vive en Huesca.
Pues bien, porque se nos quedaba un poco pequeño todos los fines de semana y toda la semana sin poder ir ni siquiera a dar una vuelta por los alrededores, se quedaba un poco pequeño, ya estábamos aburridos de no saber qué hacer. Y encima, hecho tan buen tiempo, nos hemos perdido todo el otoño.
Las reaperturas, además, se van a ir repitiendo por toda Europa en los próximos días con la intención de avivar la actividad antes de Navidad. Hoy, por ejemplo, en Bruselas, reabre parte del comercio no esencial. José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes, día lluvioso este martes en Bruselas, pero después de un mes se vuelve a escuchar el sonido de las tiendas en este centro comercial de la ciudad. Vuelven a abrir los comercios. En esta tienda de ropa en la que me encuentro, no ocultan su felicidad al ver entrar a los primeros clientes. Lo anunciaron el pasado viernes y desde entonces no hemos parado de trabajar, asegura el gerente, para cumplir con todas las normas necesarias. Los clientes solo pueden estar 30 minutos en el interior y guardando siempre la distancia social. Nos hubiera gustado más flexibilidad, asegura la dueña de esta tienda de perfumes, pero al menos podemos volver a trabajar. Solo abrirán los comercios. El resto de medidas, como el toque de queda o el cierre de la hostelería, seguirán vigentes por lo menos hasta febrero. Las peluquerías y tiendas de belleza también permanecerán cerradas.
Hablamos del teletrabajo. Hola, Antonio, solo el 4% de las grandes empresas no ha podido implantar el trabajo desde casa. ¿En qué se traducen estas cifras? Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes. Pues fíjate que a principios de año solo 5 de cada 100 empresas ofrecía a sus empleados la posibilidad de teletrabajar y ahora son 40 de cada 100, se ha multiplicado por 8. Las grandes compañías se ha demostrado que estaban bien preparadas. Manuel Yagüe es director ejecutivo de operaciones de la consultora Everis.
Lo que hemos visto es que alrededor de un 41% ya desde un primer momento estuvieron teletrabajando, un 50% también estuvieron teletrabajando con algunas personas que no pudieron y solamente un 4% no ha podido teletrabajar.
En los dos últimos años se han triplicado las grandes empresas con planes de transformación digital. En estos momentos son el 70%, un avance que se ha potenciado con la pandemia.
Ha hecho que para poder teletrabajar pues se hayan sensorizado nuevos procesos, que algunas de las prácticas del soporte del back office de las compañías pues se haya empezado a realizar de manera automática.
Se trata de un crecimiento exponencial de la industria a través de la tecnología.
Y tenemos una última hora en Alemania, un atropello múltiple. ¿Qué sabemos a esta hora? Corresponsal Rosalía Sánchez, buenas tardes.
Pues sabemos que el conductor aceleró al entrar en la zona peatonal del centro de Trèveris, arremetiendo contra grupos diseminados de viandantes. Según la información inicial, habría al menos 2 muertos y varios heridos. Eso ha dicho el alcalde, el socialdemócrata Wolfgang Leibe, que al menos han muerto 2 personas y unas 10 han resultado heridas. El conductor ha sido detenido, puesto a disposición judicial. Mientras tanto, la policía pide que se evite la zona, que permanece acordonada, y los servicios de emergencia están todavía atendiendo a varios heridos sobre el terreno.
Gracias, Rosalía. 2 muertos, al menos 2 muertos en ese atropello múltiple en Alemania, del que ampliaremos información en Mediodía COPE y en la tarde. Ahora información local y regional.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Mano en el corazón. ¿Alguna vez habéis puesto en algún currículum cosas que no eran? No.
Yo como llevo trabajando en COPE desde 1700...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Suriarte?
Pues te voy a decir, Oso Rey Servín Poseiler Ingi en High School. Anda. Me lo enseñó una islandesa. Tonterías que sé que no sirven para nada. Ay,
sí. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia, seas del operador que seas. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa y controlar tu alarma estés donde estés. Aprovecha ahora la oferta especial de Black Friday y contrátala antes del 1 de diciembre en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y 1, y 2.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y 1, y 2.
La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Desde hace más de 40 años, el 6 de diciembre es un día que nos transmite libertad, tolerancia y unión. Y para celebrarlo, el próximo domingo, Lotería Nacional va a realizar el sorteo extraordinario de la Constitución, con 105 millones en premios. Este 6 de diciembre celebremos un día muy especial. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Antonio Herraiz.
Mediodía.